Imagine que tenemos dos restaurantes, ¿verdad? Uno que tiene un menú donde solo hay una sopa, una ensalada, tiene dos entradas principales y tres desserts, o tres dulces, tres postres. Y tenemos otro restaurante que tiene un menú donde tiene cinco diferentes entradas, 10 diferentes menús principales o entradas principales. Y además tenemos un montón de postres y un montón de vinos de donde elegir. Si tenemos uno de estos, si estamos en uno de estos dos restaurantes, pues es difícil para nosotros saber cuál elegir. Y quisiera preguntarles y preguntarte a ti, Daniel, ¿cuál sería más fácil para ti poder ordenar de uno de estos dos restaurantes?
Normalmente cuando esto me pasa, la verdad es que la decisión es abrumadora. Y siento que cuando pasa esto, tomar la decisión se me hace súper complicado. Y mucho más porque yo no soy alto conocedor de restaurantes. Entonces, siempre suele suceder que cuando te ponen muchas opciones y no eres un experto, tomar una decisión te hace muy difícil.
Ahora, si imaginamos y nosotros llevamos esto a otro lugar, imaginemos que estos dos restaurantes, el New York Stock Exchange o Nasdaq, donde hay más de 6.000 opciones, porque hay más de casi 10.000 opciones de stocks de las cuales elegir, esto puede ser difícil para nosotros poder elegir una de estas acciones, si hacemos esta comparación.
Y Douglas, te lo juro que fue lo más difícil cuando yo comencé a invertir. Y Douglas, creo que se está repitiendo el audio del YouTube. Y fue una de las cosas más difíciles que me pasó cuando empecé a invertir en la bolsa de valores. Porque es eso, hay demasiadas opciones. Y tomar una decisión de cuál es la opción donde tienes que entrar es súper difícil. Entonces creo que de esto, Douglas, es el día de hoy vamos a estar hablando. Parálisis por análisis es un tema que nos apasiona muchísimo, tiene muchas oportunidades y sin duda vamos a sacar muchas ideas exponenciales. Comenzamos esto. Y bienvenidos una vez más a tu mejor podcast de negocios, inversiones y emprendimiento. El día de hoy estaremos hablando sobre parálisis por análisis.
Él es Daniel Zamora.
Y él es Douglas Blanco.
Y estos son los 30 minutos exponenciales.
Qué bueno, Douglas. Mira, qué bueno que estamos grabando el tercer capítulo. No sé por qué me estoy escuchando yo como si estuviera en YouTube. Pero bueno, ahorita revisamos qué es lo que está pasando. El tercer capítulo me emociona muchísimo porque no solamente porque lo estamos haciendo, sino porque es un podcast que decidimos hacerlo de forma muy rápida. Y sacamos muy rápido y estamos logrando avanzar muy rápido. En los últimos días hemos tenido muy buenas cantidades de reproducciones y eso me contenta muchísimo. Y con esto les quiero recordar que siempre nos vamos a ver en vivo todos los jueves a las 5 p.m. hora México, 7 p.m. hora Estados Unidos. Y esto será a través de YouTube en vivo. Y si no puedes encontrarnos a través de este en vivo, puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify y cualquier plataforma de podcast que tengas disponible y nos puedes ver on demand, es decir, cuando estés haciendo cualquier cosa en tu casa. Y Douglas, en la semana pasada te cuento una historia personal. Una persona, un adepto de nuestro podcast, me escribió como, mira, apenas tuvieron cuatro ideas la vez pasada. Entonces, espero que el día de hoy esta campanita o este cash suene más de cuatro veces.
Sí, ya tengo por ahí que mínimo van a ser 5 veces que va a sonar, así que eso es justo lo que buscamos con el podcast, de traer ideas y que no solo sean ideas, sino cosas de las cuales ustedes pueden aprender y nosotros podamos aprender de ustedes también, porque es bueno siempre traer este tipo de conocimientos. Y el hecho de atraer este tema hoy es porque es una historia muy personal. Recuerdo claramente cuando Daniel me dijo, bueno, ok, vamos a tener por lo menos 5 temas de los cuales hablar. Y yo, ok, creo que el segundo tema del cual puedo hablar va a ser acerca de mi historia, porque es algo que me pasó a mí personalmente. Entonces, nos remontamos al año pasado, cuando me tocaba llenar los taxes, hacer los taxes acá en Estados Unidos, que se hace aproximadamente en abril, todos los 15 de abril de cada año. Y bueno, una vez que hablé con el contador, dije, ok, queda este dinero extra, voy a poder colocarlo en mi cuenta de HSA y en mi cuenta de IRA, que son cuentas de retiro que hay aquí en Estados Unidos, que creo que más adelante vamos a también hablar de eso. Y cuando, ok, yo fui, todo pasó, pude abrir la cuenta en Vanguard, que es una firma de inversiones muy grande aquí en Estados Unidos. y la otra en Fidelity, que era la de HSA, porque según mi investigación, yo soy una persona que le gusta investigar muchísimo antes de tomar una decisión, era para cada una de estas inversiones las mejores empresas por las que yo, las que yo tenía a mano para poder invertir. Ya yo venía trabajando con otra empresa que se llama Wealthfront, y les voy a dejar en la descripción de este video esa empresa, un link para que puedan, si en caso, en dado caso de que ustedes quieran utilizar esta empresa. Es una empresa que se encarga de tener un robo-advisors, que robo-advisors son unos robots o que usan inteligencia artificial para enseñarte, tipo, elegir stocks para ti para que puedas invertir. En todas estas de que yo había estado invirtiendo, yo no había invertido para mí solo, había estado educándome un poco, pero no sabía todavía qué stocks, qué ETF elegir que me pudiesen ayudar a mí a tener un mejor futuro al momento de retirarme. ¿Qué pasó? Bueno, yo coloqué mi dinero allí, cerramos lo de los taxes, le dije al contador, ya este es todo el dinero que puse cada una de estas cuentas, descuenta este dinero que hay aquí, ok. Dije, bueno, voy a colocar el dinero en las cuentas y después voy a elegir en qué lo voy a invertir. Ese fue mi primer error. Pasó una semana, pasaron 15 días, pasó un mes, pasó un año. Marzo del 2021, comienzo a hablar con Daniel. Daniel empieza a publicar cosas a través de doble dígito de inversiones y todo aquello. Me toca revisar otra vez los taxes. ¿Qué pasó? Todo ese dinero que estaba allí, Douglas no lo invirtió durante un año. Y si me voy ahorita a aprender de lo que ha pasado en el mercado de valores durante todo este año, en marzo del año pasado fue donde hubo un dip, una caída de todos los mercados. Imagínense que yo hubiese colocado todo ese dinero que yo tenía en ese momento en la bolsa de valores, cuánto no hubiese ganado yo si lo hubiese hecho en ese momento. Entonces, hay tres cosas de las cuales por las cuales pude haber tenido yo una parálisis por análisis en ese momento, y era que me estaba enfrentando a una nueva compañía porque no había invertido nunca con Vanguard ni con Fidelity, y la otra era porque acá no tenía un robo advisor, era yo el que tenía que elegir eso. Entonces, era primera vez que me estaba enfrentando a algo nuevo y no sabía qué era lo que tenía que hacer en ese momento. Y la tercera era que me faltaba educación. Yo solo recuerdo que había leído, creo que era el libro de Intelligent Investor, había leído también otro libro que se llama The Blockheads, en Investment. O sea, yo ya creía que podía hacerlo solo y resulta que todavía me faltaba aprender muchísimo más.
Y Duke, y cuéntame algo, ¿cuánto te costó esto? Porque yo te puedo dar un número rapidito.
Bueno, estaba haciendo unos cálculos, pero en porcentaje, para no hablar de dinero, digamos de dinero, pero el porcentaje está más o menos entre un 10 lo mínimo o entre un 8%, que es lo mínimo que deberías de ganar en un año aproximadamente según los históricos. Y calculándolo por ese dip, que había muchísimo tiempo que no pasaba, yo diría que hasta un 25%.
Y creo que ese es un punto súper crucial, que es que la parálisis por análisis, en el caso de las inversiones, te hace perder dinero. Yo te puedo decir que si por los periodos que mencionas, que en marzo del año pasado fue la caída más grande, simplemente metiendo ese dinero en el Standard Poor's 500, hubieses tenido un 60% de rentabilidad. Entonces, sí, ahorita voy a poner un sonido que tengo, pero literal. Literal es lo que te puedo decir porque puede sonar como un mal chiste, pero sí, perdiste 60% de tu dinero. Y el problema no es ese, Douglas, sino que en el largo plazo, el interés compuesto te va a afectar muchísimo más. O sea, eso que tú dices, bueno, este año perdí, no sé, $1000, no sé cuánto era el dinero, pero bueno, perdí el 60% de esa rentabilidad. En 10 años ese 60% puede ser 400%. Entonces, si es lo que tú dices, o sea, muchas veces nos paralizamos, uno por la gran cantidad de información, pero también nos paralizamos porque queremos hacer todo. Queremos hacer todos nosotros, como tú dices, me leí dos libros de inversiones y ya yo sentía que era Warren Buffett. Entonces, sí, a veces hay que buscar un experto en el tema que estemos tratando, y en este punto, pues sí, avanzar con todas las cosas que estamos haciendo.
Sí, o sea, para aprender un poquito, digamos, yéndonos un poquito a la teoría, porque esa es otra de las cosas que me gusta, no hablar nada más por hablarlo, sino saber que esto es algo que existe. Y por definición, la parálisis por análisis es cuando tienes tantas opciones que no sabes qué elegir, entonces no terminas tomando una decisión, digamos, concreta. y esto no es algo que es completamente nuevo. Ahí, cuando estaba haciendo la investigación, hay una parábola que de hace más de 2000 años había como un lobo que no sabía qué comer porque había tanta comida. O sea, que esto es algo que nos corresponde a nosotros como humanos. Y no solo ocurre en las inversiones, sino cuando vienes, le pasó, bueno, a mi suegra que acaba de llegar de Venezuela, habían tantas opciones que no sabía qué elegir de cereales y terminé eligiendo Kellogg's, el básico, el que llamamos Corn Flakes, porque no sabía qué tanto elegir. Entonces, claro, eso es algo que sucede. Y lo que hablábamos del costo, que yo lo había estimado en 25%, me quedé corto, está muy relacionado a ese dip, y bueno, creo que va a terminar llorando después de este episodio. Pero bueno, igualito, lo más importante es que hay que aprender de nuestros errores. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí para que pase. Imaginemos que hubiese sido yo el que, en vez de haber colocado ese dinero en marzo, lo hubiese colocado en febrero antes de que hubiese pasado al dip. Entonces hubiese allí perdido todo mi dinero y hubiese tenido que recuperarlo. Y para recuperarlo es mucho más, porque hemos aprendido también, y recuerdo que tú, Daniel, habías publicado algo así en doble dígito, que cuando ya pierdes más del 30% del dinero, cuesta casi que el 40-50% del que tienes que, o sea, del tiempo que tienes que mantener el dinero allí para tú poder recuperar.
Tal cual. Tal cual es así, y se refiere mucho a la palabra exponencial, porque a partir del 50% que empiezas a perder, ya tienes que recuperar casi el triple, y ya de ahí en adelante se empieza a poner exponencial la recuperación. Entonces, aquí sí, Douglas, me gustaría compartir como cuatro tips que utilizamos, y creo que los discutimos antes de entrar a este episodio, para evitar un poco la parálisis por análisis. Uno es la educación, y siento que es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la educación te va a permitir utilizar todas esas variables que están alrededor de ti, y no solamente utilizarlas, sino transformarlas en resultados muy rápidos. Te cuento algo súper sencillo, que es que esta mañana, cuando estaba leyendo el periódico, bueno, el periódico no, pero no leo periódico, leo es el iPad, decía como una persona regular al día recibe 6.000, por minuto, perdón, recibes 6.000 mensajes publicitarios. O sea, es literalmente bombardeado. Y esto pasa porque cuando estás abriendo tu Instagram, literalmente estás scrolleando, o sea, muchísimo. De igual forma lo haces en Facebook, de igual forma tienes tienes el televisor, el Instagram, el Netflix, todo prendido. Y al final te terminan bombardeando de mensajes. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, y puede ser lo que le pasó a tu suegra, tenía 300 millones de cereales en su cabeza, y cuando llegó a la vitrina es como, ok, ¿qué voy a comer? No sé si quiero de miel, de cereza, de cualquier sabor que se le pueda ocurrir. Entonces, una de las cosas es edúcate, y no solamente edúcate por educarte, sino transforma esa educación en un output importante para que puedas tomar decisiones muy rápido. La segunda es simplificar. Ahí te digo que menos es más, es la frase más importante, porque no es... Sí, por ejemplo, si yo quiero empezar a entender qué es la bolsa de valores, no me tengo que leer 300 libros. Yo tengo que seleccionar cuáles son los más importantes, o las recomendaciones más importantes del libro, y en función de esto yo me voy a enfocar, y sobre esto es que voy a estudiar. Entonces, ya de 300.000 libros que pueden existir de la bolsa, me reduzco a 3. Y si quieres seguir una cuenta, pues tienes que seguir a doble dígito, porque ahorita es la que está dando mejores informaciones de la bolsa. Y no es porque sea mía. Entonces, y eso...
Ya va, ¿verdad? Porque ya te ha saltado dos soniditos. Te saltaste la educación. Ajá. Y ya quiero complementar algo en cuanto a educación. Porque en educaciones, obviamente, ya tenemos seguir a doble dígito. Y también a aprender del stock market, digamos, desde su fundación hasta lo que es el hoy en día. O sea, lo bueno, y lo hablábamos en el episodio anterior, es que aplicaciones como Robinhood... Y también estos grandes brokers como Charles Schwab o como el mismo Fidelity han democratizado el uso, el que nosotros aprendamos de inversiones. Entonces ellos mismos, si tú vas a la página de Schwab.com o si vas a la página de Vanguard.com, ellos explican allí cómo comenzar a invertir desde, digamos, desde cero. Daniel tiene un curso también que se llama Invertir desde Cero, donde puede conversar. Entonces son tratar de simplificar toda la información que existe, de manera que entendamos qué es un stock, entendamos qué es el stock market, entendamos por qué hay un stock exchange aquí en Nueva York, por qué hay uno allá en Estados Unidos, qué es market cap. O sea, al entender nosotros estas cosas, ya nosotros vamos a poder, digamos, simplificar, que eso nos une con la otra, simplificar toda esta información y que eso se nos haga mucho más fácil. Y lo otro que quería completar allí cuando hablabas de lo de simplificar es que, ok, si tenemos, que les mencionaba anteriormente con el restaurante, en el New York Stock Exchange, más de 6.000 opciones para nosotros elegir de stocks, bueno, no hay tantos ETF, entonces podemos aprender primero qué es un ETF, que el ETF sigue ciertos sectores. Y entonces esto nos permite a que, bueno, que okay, quiero aprender de fundamentales, quiero aprender de cómo analizar técnicamente algunas empresas o algunos stocks, puedo hacerlo a través de los ETF y así voy yendo poco a poco hasta que sea la información o hasta donde yo quiera obtener ese tipo de información, porque me doy cuenta de que siempre que hablo con él empieza de números y que voy a analizar esta y yo como, wey, wey, wey. Porque él siento, yo soy más un poco ella, no me interesa tanto esto y es algo muy personal, no es que esté mal, si a él le encantan los números, eso está súper bien, pero tú tienes que saber como inversor cuánta información es la que quieres aprender y cuál información es la que quieres utilizar para tú poder hacer tomar una decisión.
Eso, y sabes que hay algo súper importante, Duke, que normalmente cuando trabajas para una compañía, hay una medición que es tu curva de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, normalmente la gente que es potencial o que crece más rápido es que hace que su curva de aprendizaje sea más rápida. ¿Ok? Quiere decir que aprenda más rápido un puesto o alguna tarea nueva que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo logras esta curva de aprendizaje que se haga más rápida? Pues simplemente simplificando. Concentrándote en tres o cuatro tópicos que tienes que aprender para solucionar un problema y no salirte de ahí. Si te sales de ahí, vas a complicar la ecuación, vas a meter nuevas variables y siempre se te va a complicar. Y eso nos lleva al tercer punto, que es automatizar. Automatizar es algo importantísimo porque ya ahorita, como está el internet, hay muchas herramientas que te permiten obtener información de forma automática. Entonces, ¿qué hago yo, Douglas, por ejemplo, cuando estoy analizando una compañía? Normalmente mi portafolio está compuesto por 15 acciones, no más, porque mi cerebro no da más, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es que pongo Google Alerts con respecto a esas compañías y diariamente me llegan como los hot news o las noticias calientes de esas compañías y yo leo qué está pasando en torno a ellas. Eso me quita a mí 15 minutos en la mañana mientras estoy desayunando y ya está. Ya yo en el día, en las primeras 2 horas de mi mañana, te puedo decir qué están pasando con mis compañías. Obviamente durante el día van a pasar ciertas cosas, pero como tú decías ahorita, cuando tú analizas una compañía con fundamentales sólidos, este tiempo que dedicas diariamente es suficiente, ¿ok? Entonces ahí yo creo que utilizar las herramientas que existen en el mercado está súper bueno. Y como tú decías, también hay robots que te permiten hacer inversiones automatizadas. Este tipo de cosas también tienes que utilizarlas. En el caso de ti que tienes un Roth IRA y la otra
Y
que dijiste que no
una
recuerdo.
IRA.
Exacto. Y un IRA. Entonces, suena una idea. ¿Por qué es eso? Entonces, apaláncate de las cosas que están en el mundo ya creadas y no intentes tú hacer cosas que quizás un robot lo pueda hacer mejor que tú. Y ya hablamos un poquito de eso el episodio anterior, que es de Middleman. Y es mucho de sobre la automatización. Eso me conecta perfectamente con la cuarta cosa que puedes hacer, que es otra idea, que es literalmente aprovechar la innovación. La innovación está alrededor de todos nosotros día a día, es decir, todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día, cotidianidad, toda nuestra rutina diaria puede ser automatizada con ciertos cientos de aplicativos que hay ahorita disponibles. Entonces, cosas como que el periódico, tú antes tenías que ir al kiosco y comprar un periódico. Ya tú puedes automatizar tu periódico y decir qué es lo que tú quieres leer. Entonces, de eso se trata también, de no consumir información de más, sino consumir realmente lo que tú quieres escuchar y lo que realmente te va a ayudar ahorita en donde tú estás en este momento a solucionar problemas. ¿Va? Y lo último, Douglas, que creo que fue donde más fallaste, no sé si quieres agregar algo más.
Sí, allí en cuanto a aprovechar lo de las innovaciones, algo que me di cuenta es que, ¿qué pasa? Normalmente como funciona los Robot Advisors es que ellos hacen una evaluación de riesgo, te hacen varias preguntas cuando estás haciendo tú el sign up para el Robot Advisor y dependiendo de esas preguntas, que si te preguntan en qué momento te quieres retirar, con cuánto dinero quieres retirarte, cuánto estás dispuesto a colocar en la cuenta, obviamente qué tipo de cuenta es la que tienes, la que quieres abrir. También te hace otras preguntas donde evalúan el tipo de riesgo y ahí te sacan un score de riesgo, que el score de riesgo va desde 1 hasta, bueno, dependiendo de la compañía, pero normalmente es de 1 hasta 10. Y mientras más alto sea ese riesgo, es que tú estás dispuesto a perder una mayor cantidad de dinero. Una vez que ellos te hacen este análisis, tú, bueno, es ella, el mismo RoboAdvisor dice, ok, vamos a colocar tanto porcentaje del dinero, independientemente de cuánta cantidad sea, en este tipo de compañías, en este tipo de ETF, y el resto lo vamos a colocar en otro tipo de ETF y en otro tipo de stocks, que unos corresponden a una mayor cantidad de riesgo y unos corresponden a una menor cantidad de riesgo. Cuando me di cuenta de esto, yo dije, ok, estoy aprendiendo de ETF, estoy aprendiendo de stocks, estoy aprendiendo de cómo invertir. ¿Qué voy a hacer? Como estoy pagando por un servicio acá, porque normalmente todos los robot advisors tienen un servicio y cobran un porcentaje por ese servicio, este de Wealthfront, cuando yo hice el sign up, me dio para manejarme $5,000 gratis. Y si ustedes utilizan ese link, pueden obtener ustedes también $5,000 para que se los manejen completamente gratis. Dije, ok, voy a colocar este dinero aquí y ahora toda esta información que estoy recibiendo de este robot advisor for free, hasta $5,000, voy a poder yo utilizarla y medir, ok, aprendí que este stock es así, yo también pensaba que podía invertir aquí y este robot advisor me está diciendo lo mismo, hagámoslo. Entonces eso va mucho con lo que decía Daniel, de aprovechar la innovación y aprovechar obviamente de que tienes ese servicio que es gratis hasta $5,000 para que lo puedas utilizar en las inversiones que tú puedes hacer.
Duke, y una pregunta, ¿comparaste como tu performance sin advisor y con advisor?
No, 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 porque no, te recuerdo otra vez que apenas estoy empezando y no
Ah,
soy tan
claro.
nerd como tú, pero sí, lo que intenté fue, no lo tomé tanto como un juego, sino sí mucho de aprendizaje.
Okay.
Porque creo que en esto yo lo tomo un poco más suave que tú en cuanto a eso, sí. Y que es normal, o sea, esto es
Claro.
algo que quiero que les recuerdo siempre a ustedes. Es normal no estar tan querer tanto, como digamos, aprender de inversiones y todo aquello,
Claro.
sino tú, cada quien tiene un nivel. Entonces creo que aquí de nosotros, yo dos soy el que tiene el nivel relax, de que sí, está bien. Y Daniel es un poco más agresivo de números y todo aquello. Y que sé que de los que nos escuchan, también tenemos las dos personalidades.
Yo creo que sí, si hubiese hecho la tarea de comparar a ver qué pasa. Pero bueno,
Hay que hacerlo, tengo que hacerlo.
me cuentas el año que viene cómo te fue y luego comparamos con el mío a ver qué pasa, ¿va?
Vale.
Y fíjate algo, Douglas, que dijiste que buscaste ayuda, aunque es una ayuda indirecta porque tienes $5,000 que ellos te van a manejar. Y eso nos conecta con nuestro quinto tip, que es uno de los más poderosos, que es no dártelos de sábalo todo, como tú decías, y literalmente pedir ayuda. Pedir ayuda en temas que tú no eres experto y no conoces es 100% válido. De hecho, es una de las cosas que más recomiendan todos los exitosos del mundo, porque esto, saber de todo y no saber de nada, es 100% malo. Entonces, ¿por qué? Porque al final sabes de todo, pero tienes un centímetro de profundidad en conocimientos de cada cosa. Entonces, eso al final te va a afectar muchísimo en términos de profit y de todas las cosas que tengas de tus inversiones, de negocios y de emprendimiento. Entonces, siempre que no tengas conocimiento de algo y no te sientas capaz, no procrastines, no mandes esa tarea a otro momento, simplemente hazte cargo de ella en ese momento y pide ayuda, que es 100% válido, y pedir ayuda y trabajar en sinergia con mucha gente te va a ir mucho mejor de lo que lo haces tú solo. Entonces, es una de las cosas que hay que aprender y creo que es uno de los consejos más valiosos, que le pongo doble idea porque sí es muy importante. ¿Va?
Sí. Yo creo que es importante recordar que esto de la parálisis por análisis no es algo que nos pasa una sola vez y ya. O sea, de que no fue que, oh, ok, eso me pasó el año pasado y ya eso no me va a volver a pasar. Ya este año, ok, voy a colocar todas las inversiones, lo voy a comparar el año que viene con Daniel, a ver quién fue que hizo más comparando con el advisor y todo aquello. No, sino que esto puede pasar, así como le pasó a mi suegra en el supermarket, le puede pasar, me puede pasar a mí otra vez el año que viene cuando ya aprendí otras cosas. Entonces decía, ok, ya no van a ser solo ETF, me voy a lanzar con unos stocks individuales. O ya no es ni siquiera ETF, sino que ahora va a ser con criptomonedas. Entonces ahora tengo, no sé cuántas criptomonedas hay, pero hay un montón de criptomonedas. Entonces ahora, ¿cuál es la que lo voy a invertir? Entonces esto es algo que debemos aplicar cada vez que nos ocurra esto, todos estos tips de los que estuvimos hablando para poder superar esa parálisis por análisis.
Y esa parálisis por análisis, Douglas, al final te lleva a no innovar. No innovar porque te quedas metido en tu huequito y terminas procrastinando todas las tareas y no haciendo nada. Y esto fue lo que le pasó a tres compañías súper grandes que existieron hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Una de ellas fue Kodak. Kodak se sentía el líder de las cámaras. Se quedó con sus cámaras análogas. Y llegaron 30 compañías mucho más rápido que ellas a las nuevas tecnologías. Y la acabaron. Entonces, eso mismo también te puede pasar. Enfrascarte en tu pedacito de mundo o ver la cosa desde abajo y no desde arriba, te cambia la perspectiva muchísimo y te puede hacer hasta fracasar en tu negocio. Lo mismo le pasó a Blockbuster. Blockbuster era uno de los más grandes de todos los alquiler de películas y simplemente no se dio cuenta de la tendencia que estaba pasando, que ya la gente no quería ver películas físicas, sino estaban comenzando todas las plataformas de streaming, el internet empezó a crecer y pues literalmente la parálisis por análisis los dejó enclaustrados en su negocio. Blockbuster ya ahorita es un museo y ya tenemos plataformas como Disney Plus, Netflix, que literalmente están arropando el mercado. Entonces, llevándolo hacia el lado de lo que te puede pasar malo, esto es uno de los ejemplos más grandes de lo que te puede pasar si haces parálisis por análisis. Y como tú decías, no solamente le pasa a una persona, le pueden pasar a empresas multimillonarias, le pueden pasar a personas multimillonarias, y por eso siempre es bueno trabajar en equipo, pedir ayuda si no tienes conocimientos de temas, y siempre confiar en aquellas personas que están ahí dispuestas a ayudarte, para que en un futuro no muy lejano, pues puedas transformar todo ese conocimiento que tienes actualmente, unirlo con el de tus amigos y crear negocios exponenciales.
Sí, entonces ya sabemos, para cerrar esto, las cinco tips para que podamos evitar la parálisis por análisis: educación, simplificar, automatizar, aprovechar esas innovaciones que tenemos a la mano y pedir ayuda, que algunas veces nuestro ego no nos lo permite, creemos que no las sabemos todas y resulta que no es así, de que hay alguien que es medio nerd, le gustan los números y quizás te pueda ayudar. Entonces, siempre tengan eso en cuenta y creo que ha sido uno de los, de todo, del resto de los aprendizajes que tenemos por el día de hoy.
Exactamente, te digo
Así
que el
que
episodio de hoy me encantó. No creía que un tema tan sencillo me hubiese podido ayudar a entender tantas cosas. También me río
perdón.
muchísimo porque al principio nuevamente cometimos, como siempre, termino leyendo tu parte, pero lo
Sí,
bueno.
esto a pesar de que es un podcast sin guión, se ha convertido un poquito, un poco con guión, porque hay que obviamente tener, digamos, una línea de qué es lo que vamos a hablar y de investigación, pero sí nos ha pasado muchísimo.
Y me da risa, Douglas, porque eso conecta 100% con parálisis por análisis, porque fíjate que no te quedas paralizado, o sea, tu mentalidad de sobrevivencia es, ¿qué voy a decir? O sea, tengo que decir algo ahorita. Y eso me encantó. Me
Sí,
encantó, de verdad.
ha sido bueno. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden de que si están aquí en YouTube, de suscribirse en el canal, de darle like al video para que así pueda llegarle esto a más personas. Y si están en Spotify o en Apple Podcast, pueden hacer un review con 5 estrellas para que así también obviamente pueda subir el ranking en el del podcast y poder llegarle a muchas más personas.
Y si tienes alguna duda, nos puedes contactar a través de nuestro canal de Instagram. Él es Douglas Blanco y yo aparezco como arroba doble punto dígito. Esto fue los 30 minutos exponenciales. Mi nombre es Daniel Zamora.
Yo, Douglas Blanco, y estos fueron los 30 minutos exponenciales. Nos vemos. Gracias.